Aparcamos la sesión de control, que la tenemos aquí en el móvil, viendo al señor Sánchez, que hoy no está maquillado, defendiéndose, diciendo que la corrupción no existe en grado cero. Pero bueno, paramos de la política y vámonos a revisar nuestra cultura y nuestro patrimonio de la mano de Juan Manuel Reyes Cornejo. Buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, don Diego. Buenos días, José. Y buenos días a los oyentes.
Hoy no hemos podido tener esa conversación que solemos tener previa. Bueno, la tendremos post.
Bueno. Estábamos tratando, en el anterior programa ya tratamos el tema de las fiestas de la Orotava y en concreto el tema de los alfombristas relevantes desde... Y sobre todo incidimos más en el tema de la plaza, desde que se, a partir de 1947, con don Tomás Machado y todo el equipo que tenía con don José, don Pedro, don Ezequiel, pues de alguna manera fueron configurando esa alfombra que ahora parece ser la protagonista, pero que yo tampoco le quería quitar protagonismo a las que se hacen en el recorrido y que son de carácter vegetal y que por lo tanto conllevan una mayor dificultad para todo, para el cromatismo, para los dibujos y que son a considerar también. Y hablábamos un poco de cómo esta tradición, que nuestro corpus no era así, nuestro corpus era como el de tu tierra, como el de Sevilla o como el de Toledo, en el que participaban los gremios, era una representación más teatral, pero que a partir de mediados del siglo XIX, pues cambia un poco a este aspecto de alfombrar con flores y utilizando sobre todo motivos vegetales, aunque después ya el tema con la modernidad se ha extendido a otros productos también, como las sales coloreadas o las borras de café o tantas otras cosas que se utilizan a falta de... Porque tú sabes que también el tema de la floresta y todo eso está muy caro.
Y escaso a veces.
Sí, y escaso, sobre todo por
algunos
el
colores.
Hay que importar mucho de fuera. Entonces, ya decíamos que esto... Bueno, después se extendió al resto de municipios en el siglo XX, por ejemplo, en La Laguna. Llegó con don Luis Marrero, que era el sacristán de la Iglesia de la Concesión, y empezaron a hacerse unas alfombras en el entorno de la Concesión para ir cambiando a esta nueva forma de concebir el corpus, más próxima a ese inicio antropológico que hablábamos de las batallas florales de la antigua Roma y todo el tema este. Y hoy quería seguir tratando, pero a personajes que no son precisamente... protagonistas o que no se ven que lo hacen de una forma desinteresada. Muchas veces, con esto pasa como con bueno, nosotros que fuimos a la mili
y que cargamos paso.
Sí, no, que fuimos a la mili, no iba por ese camino. Nuestros jefes se ponían las medallas, pero los que íbamos al frente éramos los soldados. Y con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay una serie de señores que se ponen las medallas, pero después quien realmente le da lustre a las fiestas es el pueblo. Y ya lo hemos aquí incidido varias veces, que cuando la administración toma el control de las fiestas, mal asunto. Y el ejemplo lo tenemos en los carnavales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa iniciativa popular y ese desprendimiento y ese amor a las tradiciones y a hacer las cosas de forma desinteresada es precisamente la que le da ese lustre a las fiestas. Por mucho que luego la administración quiera colaborar y quiera invertir dinero, que a veces se convierte también en un negocio, es decir, muchas veces vale más el collar que el perro. Entonces, no debiera ser así. Debiéramos de seguir primando a aquellas personas que anónimamente aportan su esfuerzo y de forma incluso altruista y desinteresada le dan ese lustre a las fiestas, y los dos ejemplos los tenemos aquí en el Valle, tanto en las fiestas de mayo del Realejo con el tema de los fuegos, como en este caso el tema de las alfombras y después la romería de San Isidro Labrador. Y en este caso yo quería fundamentar sobre todo el tema, ahora primero poner en valor también tanto nuestras custodias como el tema de las andas procesionales, que casi todas son, y luego con posteriores reformas incluso, como es el caso de la Orotava, casi todas son salidas de nuestra orfebrería del siglo XVIII, que en eso La Laguna jugó un papel muy importante, sobre todo los talleres laguneros, y también que son piezas que, hombre, no llegan a esa espectacularidad que tiene, por ejemplo, la de Toledo con arfe, pero sí son muy importantes y son piezas de primer nivel a nivel de orfebrería también. Don Jesús Hernández Pereira hizo unos estudios sobre el tema y es muy interesante. Y ahí están, ¿no? Entonces, a eso quería resaltar, sobre todo, y también a que, por ejemplo, Todas esas piezas de orfebrería o esas andas de orfebrería normalmente van montadas en unos chasis y sobre ruedas. E incluso en tu tierra hubo una época que también, y no sé si la... No, ya yo creo que todas las llevan a la cerviz. Pues bueno, pues aquí, en la Laguna, en Santa Cruz, en el Puerto de la Cruz, pues salen sobre ruedas, pero en la Orotava no. En la Orotava...
Y es complicado, ¿eh? Sacar pasos.
En la Orotava salen cargadas y tú no ves a los cargadores. Ves a cuatro sacerdotes que rodean las andas del Corpus y que, salvo uno de ellos, que era don Carmelo, que sí los iba guiando porque estaba muy relacionado con una familia que es la que los carga, que es la familia Expósito González, que procede de la calle Nueva, de la parte alta, y empezaron en el siglo pasado, en la década de los 20, con don Gumersindo y demás, a cargar ese trono, y que, fíjate tú, estamos hablando de un peso de unos 300 kilos, compartido entre 8 personas, que si estuviéramos en un plano, pues equivaldría casi a 37, 38 kilogramos por persona, pero luego tú
ponte... ¿Cómo son las trabajaderas? ¿Son verticales o son horizontales?
No son como las de ustedes, a la cerviz no son. Son
verticales, a hombro.
Sí, sí. Entonces...
Pues son más difíciles.
Y no son los más difíciles.
Es mucho más difícil.
Pero mira, y aparte de eso, tienen medio metro de...
No se cabe.
Porque el trono es muy pequeñito, después van tapados con los faldones. Tú imagínate el calor, pero no solo eso, después tienes la orografía de la Orotava, que es una pendiente tremenda. Tanto a la salida, por ejemplo, la
por
iglesia,
eso allanan los adoquines
a la salida de la iglesia, presenta dificultad todo eso hasta llegar hasta la calle Colegio, que luego date cuenta tú que tiene una pendiente muy pronunciada. Y después otra cosa, el baldaquino del que estamos hablando va soportado sobre tres columnas que después en el siglo XX fueron incluso prolongadas para darle mayor majestuosidad, y va como cimbreando con esos haces o ráfagas que tiene también para exaltar la custodia. Y entonces, eso y la entrada en la plaza, aunque ya la entrada en la plaza se le suelen poner unas rampas y demás, y el tema. Pero tú imagínate lo que supone ese esfuerzo, y después que estás pisando sobre material vegetal que es resbaladizo, es decir, y a veces sobre semillas o sobre el brezo también tostado.
Paso racheo, se llama eso. Se va arrastrando el pie para limpiando el pie.
Es muy delicado el tema, ¿entiendes? Entonces,
lo que no se ve es que eran 8 solo, ¿eh? Porque 8, 30 y pico kilos en hombro.
Pues tú imagínate.
¿Cuántos relevos hay para...?
Yo creo que no tienen relevo, yo no lo veo relevarse. Y encima, algunos sacerdotes, normalmente los cuatro sacerdotes que van en los varales simbólicos, que tú sabes que eso es como, tú sabes que los gaditanos van con costaleros y después ponen a unos hermanos por fuera.
Maniqueteros se llaman.
Los maniqueteros, pues bueno, pues en este caso los...
Que van como si fuesen agarrando, van allí de figurante.
Exactamente, pues los sacerdotes, en este caso... Salvo el que yo te nombré, a don Carmelo González García, que sí los guía y un poco tiene una relación muy, muy estrecha con ellos, con la familia, pues incluso muchos de ellos se agarran a la manigueta y lo que hacen es hacerles más peso, o sea, que por desconocimiento, ¿no? Porque ellos también, algunos de ellos son mayores y tienen también problemas de estabilidad con lo que están pisando y a lo mejor se agarran de aquello como quien se agarra de un bastón, con lo cual supone también un sobreesfuerzo.
¿Hay garantía de que eso se va a seguir manteniendo? ¿Hay relevo generacional?
De momento sí. De momento los hijos han ido retomando y ahora te voy a nombrar algunos de los que... han sido o han formado parte, y yo creo que sí, que el tema yo creo que sí está asegurado. Hubieron personajes como Jalisco, como Quirico, como Miguel Ángel o Amadeo Rodríguez, que fueron de los que iniciaron un poco y que incluso eran personajes peculiares de la Orotava y muy conocidos. Y más ya recientemente, aparte de don Gumersindo y don Manuel Expósito, que... Don Gumersindo es fallecido y se le dio un reconocimiento también, no sé si fue la medalla de oro o el pétalo de oro o algo así, por el ayuntamiento, pues tienes a Tomás, a Carmelo, a Jesús Expósito, a Antonio Rodríguez, a José María Bautista, a Eusebio Amaro, a Pablo el Hijo, a Juanjo González Expósito, a Jesús Cabrera, y yo creo que ya incluso... se ha introducido o se puede introducir gente que no pertenezca a esa familia de los expósitos González, como te nombraba, de que se remontan nada menos que a la década de los 20 del pasado siglo y que eran vecinos del barrio o de la Villa Arriba, que era la Villa de los Trabajadores. Yo creo que sí, que de momento esa tradición se está manteniendo, pero date cuenta tú que son gente completamente anónima y que nadie ve, ¿entiendes? Y que es un poco como lo que hablábamos antes del mérito ese de los alfombristas.
Yo te digo una cosa, yo he salido en procesión en Semana Santa en mi pueblo natal y donde mejor se vive la Semana Santa es debajo de un paso. Desde luego yo no lo cambiaba por ningún otro sitio.
¿Pero por qué? Porque te gusta. Porque te gusta y porque lo sientes.
Y es un momento de reflexión de verdad, un momento de oración, sí. Que es una estación de penitencia, no sí, es sí. Solamente el cachondeíto, que también sí, lo hay, ¿no? Sí. Es un sitio donde realmente uno
pero
piensa.
Tú sabes lo que pasa, que la deriva que lleva esta sociedad no es esa, sino del protagonismo, del salir en la foto.
Sí,
de,
sí, sí,
el ser costalero. Hacerte el fotogol.
Es totalmente
entonces,
anónimo.
Por eso yo quería traer este tema, porque me parece muy importante, porque de alguna manera estamos dando una visión de cómo el pueblo se implica de una forma desinteresada y por unas convicciones o por unos principios. Y por eso que tú me acabas de decir, por una verdadera fe, por una verdadera. Y eso es un tema que yo creo que hay que destacar sobre, porque nos estamos haciendo muy superfluos en todos estos temas, ¿no? Y porque estamos también entrando en un mundo que todos queremos aparentar, todos queremos. Y yo creo que no, que hay que ir un poquito más allá, hay que ser un poquito más humildes en ese sentido y pensar en el bien común. Si fíjate tú, si eso lo planteáramos en la política, no sería completamente distinto.
No, aquí se toman días para reflexionar, no horas. Días se toman para reflexionar.
Sí. Y se escriben cartas, o sea que el tema es complicado. Entonces, yo sí quisiera destacar eso y que la gente y sobre todo los villeros pongan en valor eso, que tienen que amar lo de ellos, y no solo tienen que amar lo de ellos, sino tienen que implicarse de forma desinteresada, sin ninguna parafernalia, sin ningún. Porque después es curioso, ¿no? Uno ve, de por sí, fíjate tú, estas fiestas que son de las principales que tiene la isla de Tenerife, en cuanto a ese arraigo y en cuanto a esa participación del pueblo y valor etnográfico y cultural. Después, sin embargo, muchas veces suelen ser ignoradas por los grandes medios, y se intentan anteponer otras cosas. Y dicen, sí, bueno, eso es lo que hacen ahí en el norte, ese norte profundo, ¿qué tal? Y no, y son fiestas que están a un nivel que puede ser similar al, ya te digo, al de tu tierra o al de Toledo, en que el Corpus tiene un arraigo muy importante y son unas fiestas a las que hay que poner en valor porque realmente, como decíamos en el primer programa, fueron las que realmente dieron ese primer nivel que se tuvo después de la conquista. Date cuenta tú que aquí, ya lo decíamos en el anterior programa, en La Laguna, por ejemplo, contamos aún con una custodia de madera que fue posterior a la conquista, que tan pronto se consolidó la conquista de la isla de Tenerife, se empezó a celebrar el Corpus Christi, ya te digo, no con este carácter de floral, sino más bien el que hablábamos de que podemos ver este jueves, por ejemplo, en Toledo o en tu tierra, más gremial, más de participación.
¿Este jueves qué? ¿Mañana?
Sí, mañana.
¿Qué es el día del Corpus?
Estamos exactamente en la víspera, que era los famosos tres jueves del año, lo que pasa que luego eso se pasó al domingo y un poco se ha difuminado y que realmente la gente puede, y yo le aconsejo que lo vean porque es muy interesante y es una concepción distinta a la que tenemos hoy en día o que la gente puede pensar del Corpus. Entonces la historia siempre nos sirve un poco de perspectiva para poder de alguna manera ver cómo van evolucionando las cosas y cómo lo que nos parece hoy que ha sido excepcional y único, pues a lo mejor no lo ha sido, sino que han sido otros temas. También quisiera destacar la importancia, como te decía antes, pues de estamos tratando por pasos, intento tratar las cosas por pasos, pues ya dijimos que la fiesta de la Orotava era una cuestión en la que había que cortar mucha tela y que se pueden tratar distintos aspectos. Quería tratar este de la gente anónima, la gente que deshoja, por ejemplo, que se dedica a copiar las flores para poder alfombrar, aunque luego tengan el soporte del ayuntamiento que les suele proveer de los materiales y les facilita los medios y la logística para que eso sea...
Pero para ahí, que lleguen a los sitios.
Claro, pero ahí tiene que haber
de
mujeres y de hombres que se dediquen
a
hacerlo, y de niños. Después la participación, sobre todo, que se ha hecho con buen criterio, de colegios, de instituciones, no solo ya de las familias tradicionales que empezaron, como decíamos en el anterior programa, a cubrir todo ese recorrido, sino también...
Hay institutos de enseñanza secundaria.
Claro, el ir implicando a la juventud, para el hacerse esos talleres que se están haciendo también es muy importante para que de alguna manera los niños lo vayan entendiendo. Se aproveche incluso muchas veces hasta este tiempo previo a las comuniones con las catequesis para de alguna manera introducirlos en todo este mundo y que es una forma que junto con los dictados de Trento pues le han dado esa popularidad a esa catequesis, ¿verdad?, que ha instituido la Iglesia tanto con las artes prácticas como con esta forma de implicar a la gente. Y por supuesto, hablar, pues, como te decía, de la importancia que tienen también tanto las andas procesionales, que casi todas son del siglo XVIII, en el caso de la Orotava, empezaron en el siglo XVIII, pero luego se les ha reformado también, se ampliaron con unas gradas muy típicas también de la orfebrería canaria. Las gradas son este tipo de bases o de soportes de forma escalonadas y con unos ricos adornos vegetales en orfebrería, en plata, y que fueron trabajadas por nuestros antiguos orfebres y que le dan una calidad y un prestigio que las custodias, tanto la custodia manuelina que se utiliza en Semana Santa y en los otros cultos, que es de estilo gótico del siglo XVI, como la que se saca, son dos ejemplos también muy importantes de la orfebrería y que dan una importancia tremenda y que, sin embargo, muchas veces estas cosas pasan desapercibidas o la gente sí dice qué bonito.
Son auténticos tesoros y además están en el Museo de la Concepción, claro, en la exposición, claro, todo el año, ¿no?
Y que se tienen que poner en valor y que de alguna manera hacen que las fiestas pues tengan ese arraigo y que se vayan enriqueciendo. Y yo creo que por hoy...
La semana que viene tenemos un último programa antes de la fiesta y te estoy invitando desde ayer por la tarde, y te lo vuelvo a hacer en directo para comprometerte que el 26 tenemos un programa especial desde el propio ayuntamiento en directo toda la mañana. Pásate por allí.
Bien.
Comparte con nosotros ese maravilloso programa. No, el año pasado no viniste.
No, porque el año pasado, ¿sabes lo que pasa? Que ya uno se va haciendo mayor.
Pero no te vas a poner a hacer alfombra tú, yo no te voy haciendo alfombra este año.
Y la gente, mucha gente ya viene mucha gente. Y
por eso, te vienes tempranito con la fresquita, que a la hora que empezamos nosotros no hay tanta gente, y allí se está bien. O sea, sí. Nos dejan un buen sitio en el ayuntamiento.
Si se hace un poquito antes, sí, porque ya te digo, el agobio luego de por la tarde, previa a la... incluso la capacidad de la Iglesia de la Concepción ya se ve un poco desbordada y viene mucha gente, es obvio también, viene mucha gente.
Pues te gozas la misa de 7, que seguro que vas por allí tú a misa de 7, y después te subes allí que estamos nosotros. Yo te mando la ubicación.
Vale, pues sí.
De todas maneras, el miércoles, la semana que viene, nos vemos aquí.
Ya nos vemos, un poco rematamos este tema de la Orotava.
Y el jueves a celebrar.
Y después seguiremos pues con otra fiesta, pues ya es un sin parar, ahora todo el verano ya se va jalonando de una forma tremenda. Y sí, lo que pretendemos desde este pequeño espacio es que de alguna manera nuestros oyentes se informen y participen un poco, que todo no va a ser tampoco viajar en verano, que muchas veces lo tenemos muy difícil, cada vez más difícil los trabajadores.